Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Último Round del podcast de MMA de La República. El libro Julio Estrada los saluda en esta nueva edición. Hoy jueves, como todos los jueves, hoy jueves 11 de febrero. Bueno, tenemos bastante de lo que conversar porque el sábado pasado tuvimos un evento, tuvimos UFC Fight Night, otra vez en el UFC Apex. Y este sábado ya tenemos el segundo evento numerado del año de UFC, también en el UFC Apex. Es UFC 258 con una pelea titular de la cual vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una pequeña previa de lo que podríamos ver este sábado. Pero antes también tenemos que hablar de lo que sucedió en Fight Night Overeem versus Volkov, ¿no? Para destacar, en la cartelera preliminar lo que hizo Ode Osborne, que empezamos con todo el evento, 26 segundos nada más para ganarle a Jerón Rivera, tremendo knockout que se apuntó Ode Osborne, y también lo de Devonta Smith, ¿no? Que también lució muy bien y paró su pelea en el segundo round por decisión médica sobre Justin James. Eso para destacar en la cartelera preliminar. También la derrota de Jocelyn Edwards, que le habíamos visto recién hace poquito nada más de ser su debut en UFC, una peleadora latina, y sabes que a los peleadores latinos acá los apoyamos de todas maneras. aunque no tengan muchas opciones, igual se les apoya. La Pantera no pudo reeditar su victoria anterior y cayó por decisión unánime contra Carol Rosa, pero esperemos que se levante la panameña para seguir teniendo presencia latina, ¿no? Que siempre es interesante ver. En la cartelera principal, bacán lo de Danilo Márquez, muy, muy bien, con esa mataleón que durmió a Mike Rodríguez. Benel Darius, siempre es un gusto verlo también. Ganó por decisión dividida Carlos Diego Ferreira. Alexandre Pantoja le ganó a Manel Cape por decisión. Clay Guida sobre Michael Johnson. Lució muy bien Clay Guida. Lució más que muy bien, muy superior a Michael Johnson. Clay Guida, que ya es un peleador veterano. Vemos, tiene 39 años. Pero parece que mantuviera el empuje de sus debuts, ¿no? Porque Clay Guida siempre nos ha dado esa salvo algunas peleas, ¿no? En las que intentó cambiar la estrategia a veces, pero no iba con su personalidad. Pero siempre se mostró con esa actitud salvaje, yendo hacia adelante, no retrocediendo nunca. Ese cabello largo también lo ayuda, pues, ¿no? A la visión esta que da, pero es un buen luchador. Controla muy bien Guida, pero cuando le suelta las manos, él no se queda atrás. Él va por el todo, ¿no? Y siempre es entretenido ver a Clay Guida. Para ejemplo, busquen la pelea entre Clay Guida y Diego Sánchez, que es una de las peleas más locas que yo haya visto. Vamos al coming event y al main event, pero sobre todo al coming event. A ver, en la previa hablábamos mucho de lo que la experiencia podía hacer en este tipo de peleas, ¿no? Frankie Edgar enfrentaba a Cory Sandhagen, que de todas maneras Edgar era el reto más grande en la carrera aún ascendente de Cory Sandhagen, y en una división en la que Frankie Edgar había empezado muy bien, había ya sumado una victoria en la división de peso gallo. Y por el otro lado, Alexander Volkov, que ya ha tenido rivales fuertes, ya se ha enfrentado con grandes peleadores de la división pesada, como Fabricio Werdum, como Curtis Blaydes, ¿no? Como Derrick Lewis. Se enfrentaba contra un peleador sobre el cual debatimos en la previa que esta podría ser su última gran oportunidad para tentar una oportunidad titular, valga la redundancia. Y yo creo que fue así. Creo que con esta derrota, Overeem ya queda muy lejos de volver a retar en lo que le queda de carrera. No estoy seguro de cuántas peleas le quedan en su contrato, pero ya estamos, creo, viendo la última etapa de la carrera de Alistair Overeem. Pero no me voy a adelantar. Primero, lo de Cory Sandhagen. Qué tremendo knockout. ¿Y a quién le hizo ese knockout? Menos de medio minuto, 28 segundos, y noqueó a un campeón del mundo y un futuro Hall of Famer de UFC como Frankie Edgar. Lo que hizo Cory Sandhagen fue precisión pura. Y lo más importante es saber elegir el momento en el que soltar. Porque Sandagen no había soltado, creo, un puño en, bueno, han sido 30 segundos, ¿no? Pero igual, Frankie Edgar fue el que fue al frente. Y Cole Sandagen no había soltado ningún puño. Lo midió todo ese tiempo. Y esos golpes que te agarran entrando. O sea, cuando tú estás entrando a hacer un ataque o a ganar posición. Cuando te reciben con un golpe, es más seco. Es como si se te chocaron con una pared. Y eso pasó, pero matizado con una hermosa forma en la que aplica la rodilla voladora, ¿no? Cory Sandagen se ha apuntado de todas maneras el knockout de su carrera, de todas maneras la victoria más importante de su carrera, y se puso en la línea de todas maneras. Cory Sandagen debería ser uno de los próximos retadores, si no el próximo retador, al ganador de Peter Yang contra Aljamain Sterling, ¿no? Si no hay por ahí un regreso, por ejemplo, de Henry Cejudo, o si, no sé, algo por ahí, o el regreso ya de TJ Dillashaw, no veo razón para que Cory Sandagen no tenga la oportunidad titular. Lo que podría pasar también es que el ganador de Sterling contra Peter Yang tenga una suspensión médica muy larga, y no sé contra quién podría ir Cory Sandagen más allá de los dos que ya he mencionado. Me parecería muy interesante ver a Cory Sandagen contra José Aldo. Uno, porque José Aldo, yo creo que todavía sigue vigente. No, digamos que a la altura de lo que mostraba cuando era, pues, el campeón imbatible de la división de los pesos pluma. Pero sí, para dar buenas peleas. Y creo que Cory Sandagen, después de haber noqueado así a Frankie Edgar, debería estar con un hambre tremendo, tanto de título, que lo pidió, como de otra leyenda, para ya que no quede ninguna duda, solamente estoy poniendo el escenario en que ni Sterling ni Peter Yan puedan pelear inmediatamente. A mí me gustaría ver un Sandagen José Aldo. No estoy seguro si José Aldo ya tiene una pelea pactada. Voy a chequear ahora. Parece que no. Después de la victoria sobre el Chito Vera, parece que no. Así que creo que ese podría ser un buen match, si es que no pueden pelear inmediatamente Sterling con Yang, ¿no? Depende de quién gane la pelea, obviamente. ¿Cuánto es la pelea de Peter Yang contra Yang en Sterling? Ahorita voy a encontrar el dato. 6 de marzo. Ya, ahora. Ahorita, ya. Y TJ Dillashaw, cuando viene su suspensión. Ahora voy a encontrar ese dato, no estoy seguro. Ah, el 19 de enero ya. Desde el 19 de enero ya puede pelear, entonces que no sorprenda que por ahí le den alguna pelea. ¿Por qué no un Dillashaw Aldo? ¿No? Que no nos han enfrentado nunca. Entonces ahí hay opciones en la división gallo que se pone muy interesante. ¿Y qué es de la vida de Dominic Cruz? Que también es un histórico de la categoría, ¿no? El pobre que ha tenido bastantes lesiones. Va a enfrentar a Casey Kenney también el 6 de marzo. Ojo también ahí que su última pelea fue una derrota contra Henry Cejudo por el título. Pero él es una leyenda de estas, no tanto leyenda, ¿no? Pero es de estos peleadores que la gente quiere ver arriba en la peleando por títulos, porque se identifican con su historia y aparte de que es un gran peleador, ¿no? Bueno, pero ya vamos a dejar eso para después y para otra ocasión y para el 6 de marzo. Bien, Cory Sandagen, y creo que una oportunidad titular está ahí al alcance. Y Alexander Volkov, que lució muy bien con Alistair Overeem. Yo no lo tenía Volkov tan grande. O sea, sabía que era, que pasaba el 1.90 m. Ahorita estoy chequeando, mide 2 metros. Yo no lo tenía tan alto. O sea, sabía que era grande, sabía que era del tamaño de Overeem, pero en el octágono se le vio considerablemente más grande y largo que Overeem. Y no necesitó ir al suelo, no necesitó apretarlo contra las rejas. su striking hizo todo. Y Alistair Overeem creo que ya ha sellado su destino dentro de UFC. Por ahí le podrían dar algunas peleas más, también de exhibición con otros heavyweights, por ahí alguna revancha que él quiera, que él quiera revivirse, main events de Fight Night, porque no una, una pelea, no sé, pues contra Curtis Blades, no, alguna, alguna pelea contra el mismo, no sé, algún, algún heavyweight que ande por ahí, ¿no? Que ande por ahí. Es una leyenda Alistair Overeem, él sí, eso sí, nadie le va a negar que el Demolition Man ha tenido una gran carrera, no se le ha dado ser campeón de UFC, una vez retomó el título de UFC y Stipe Miocic lo noqueó, pero es, ha sido un gran exponente de las MMA, no es que lo está retirando, sino que es de lo que hablamos en la previa. Yo los invito a entrar a larepublica.com/podcast y ver y bueno, escuchar lo que hablábamos de esta última oportunidad de Alistair Overeem para tentar algún título en UFC. El Alexander Volkov, yo estoy metiendo lucha libre acá. Sí tiene opciones, hay que ver contra quién lo podría, contra quién lo podrían poner en la siguiente, en su siguiente pelea. Yo creo que le haría bien, por ejemplo, resarcirse del, de la derrota que sufrió tanto como con Curtis Blaze o como Derrick Lewis, que son los que van a pelear ahora en el 20 de febrero, en dos semanas. Entonces, creo que Alexander Volkov podría ser un buen rival para el que pierda esa pelea, porque seguramente el ganador va a estar más cerca de la oportunidad titular. Más cerca Curtis, ¿ah? Más cerca Curtis que Derrick Lewis. Creo que Derrick Lewis no, tendrían que aguantarse ahí. Pero sí, creo que le haría muy bien enfrentar a cualquiera de ellos dos. O por el Jairzinho, ¿no? Jairzinho que no está sin rival. Bueno, dejamos el UFC Fight Night del sábado pasado, un buen evento aquí en la previa. Nos equivocamos totalmente las predicciones. Nos equivocamos. Ganaron los más jóvenes, los up and comers, más allá de lo que los experimentados, ¿no? Pero ahora viene UFC 258, es este sábado, donde hay otra división, mejor dicho, el título de otra división en juego, con un campeón que ha lucido muy sólido en sus defensas. Estamos hablando de Kamaru Usman y de la división de los pesos welter. Hay mucha gente que critica el estilo de Kamaru Usman, lo sienten aburrido, sienten que se basa demasiado en neutralizar a sus rivales con lucha, llevárselos a la lona, pegarlos a la reja, neutralizarlo y no dejarlo moverse y así sumar puntos y ganar por decisión. Por ahí puede sorprender, como por ejemplo lo hizo contra Colby Covington, que ganó por TKO, pero también aplicó su método, ¿no? Kamaru Usman es un peleador de esos que no salen de su estrategia. Si les funciona bien, ¿por qué romperla, no? Pero no sale de ahí. Y digamos que a mí me ha sorprendido que lo pongan a mini-eventear un evento con peleas preliminares que tampoco no tienen evento, no tienen, perdón, título de juego, no tienen los nombres no son tan grandes, ¿no? Para digamos, ser atractivos para el público que de repente está un poco aburrido de ver a Kamaru Usman. Y no lo digo solo por él. Me parece que su retador, Gilbert Burns, es un gran peleador, es un peleador muy peligroso. Su fuerte es el jiu-jitsu, pero ha demostrado que también tiene muy buen striking y sabe adaptarse a las situaciones. A mí me parece, pero, o sea, para meterle un pero ahí, creo que, no sé, darle un, creo que le podría haberse anotado una victoria más por ahí antes de retar. Claro, uno dice, sus últimos dos rivales son, es un ex campeón como Tyron Woodley, y bueno, Demian Maia. Sí, eso es cierto, pero digamos que me parece que todavía no había demostrado, a ver si me dejo explicar, no había demostrado un estilo o, digamos, una capacidad para neutralizar a Usman. Yo creo que su elección ha ido más por el lado de que quedan pocos en la división, ¿no? No se animaron todavía por Khamzat Chimaev. Lo de Leon Edwards también lo vieron medio lejano y decidieron continuar con Gilbert Burns, que ya había sido señalado como retador y no pudo. Me parece que porque dio positivo en COVID y tuvo que ser reemplazado por Jorge Masvidal, lo que al final dio una pelea más llamativa para vender, pero no tan buena en su resolución, ¿no? Ahí se apegó a su libreto Kamaru Usman y no dejó hacer casi nada a Jorge Masvidal. No es el draw más interesante, no es el peleador welter que genere más dinero. Creo que en ese sentido, Jorge Masvidal, Colby Covington, incluso Nate Diaz, siguen superando a Kamaru Usman, pero por algo es el campeón, ¿no? Y él se va a pegar a su libreto. Dicho esto, yo creo que Kamaru va a retener el campeonato. No he visto en las peleas de Gilbert digamos algo que me indique que pueda neutralizar la ofensiva de Kamaru. Por ahí en la pelea con Demian Maia, uno podría decir que mostró ciertas cosas que podrían hacerle daño a Kamaru, ¿no? Demian Maia es uno de los mejores en Jiu-Jitsu dentro de la UFC y hubiera sido ilógico que Gilbert Burns busque por ahí, ¿no? Entonces lo que hizo fue soltar los puños y noquearlo. Claro que Demian Maia no es que tenga el mejor striking del mundo. De hecho, es muy estático. De hecho, es una tara que siempre ha tenido Demian Maia. Y contra Tyron Woodley lució muy parecido a Kamaru. Tyron Woodley perdió. O sea, las maneras en que Tyron Woodley pierde contra Kamaru y de ahí pierde contra Gilbert Burns, parece que ya le han agarrado la manija a Tyron. Y no veo, por ejemplo, a un peleador. Y en ese sentido, no veo a un peleador que busque ganarle a Kamaru Usman utilizando su misma estrategia. Es muy difícil. Kamaru Usman es un luchador que debe ser uno de los mejores practitioners de lucha olímpica ahora en este momento de UFC. Y el luchador es el que decide dónde se lleva la lucha, dónde se lleva la pelea. Es un decir muy, muy común en el mundo del MMA, ¿no? El buen luchador es el que decide si van arriba, si van abajo, si van al dirty boxing, porque tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué opciones podría tener Gilbert Burns de ganarle a Kamaru? Creo que si llega a conectar temprano y los comienzos de cada round van a ser claves. De repente, no en el primero, se van a intentar estudiar. Kamaru por ahí pueden intentar arriesgar un poco y estudiar en el primer round, a ver si puede por ahí soltar los puños. Pero en el momento que Kamaru sienta que no le está funcionando, va al libreto original. Y yo creo que Gilbert Burns va a tener que aprovechar los comienzos de los rounds. Eso va a ser clave. Después tenemos también peleas interesantes. Mikey Barber contra Alexa Grasso van a pelear en la división de peso mosca, la división en la que reina Valentina Shevchenko. Y Yo le voy a dar aquí la derecha a Alexa Grasso, no solamente porque sea mexicana, sino porque siento que ha siento que el roce que ha tenido en su carrera en UFC es mucho mayor. Tiene mayor experiencia, tiene mayor peso en, digamos que, mayor jerarquía en eventos. Creo que se ha codeado con gente de más fuste. Ella se ha enfrentado a gente como Carla Esparza, como Carolina Kowalkiewicz, Tatiana Suárez, ¿no? Mientras que Macy Barber viene de perder contra Roxanne Modafferi. Modafferi, digamos que no es lo mejorcito que vamos a encontrar en UFC, ¿no? Entonces, por lo último mostrado y por lo último visto, creo que Alexa Grasso tiene más opciones de llevarse la victoria. Aparte, el estilo de Macy, que es es un estilo de karate, de saltar mucho, de moverse mucho. Creo que Alexa, con la capacidad que puede tener de llevarla al piso y aplicar su cinturón morado en jiu-jitsu, creo que en ese sentido también tiene una ventaja. Aparte, ella recién está debutando en la división de peso mosca. Ella antes tenía que cortar mucho más peso para hacer el peso de la división paja. Y en su debut contra Jinyoung Kim lució muy bien. Lució muy bien. Así que creo que Alexa Grasso viene con todo. Y me voy a inclinar por darle la victoria a ella. Otra de las peleas. Hay varias peleas que el tiempo no nos va a dar, pero las voy a mencionar. Por ejemplo, está Belal Muhammad contra Diego Lima. Diego Lima, que lo llegamos a ver en The Ultimate Fighter también. Muy buen peleador. Ambos van en la división de welter. Bobby Green contra Jim Miller. Ojo con Bobby Green, pero yo siempre voy a ir para Jim Miller. Es uno de mis peleadores favoritos. Creo que también es un futuro Hall of Famer. Tiene varios premios de Fight of the Night, y es un veterano de UFC, ¿no? Son de esos peleadores que siempre uno, a que a uno le da gusto ver, ¿no? Digamos que ya no está para tentar un top 5, pero es imposible aburrirse con Jim Miller, ¿no? Jim Miller, pues, que es de los, tiene más de 12 años en UFC. O sea, él debuta en el 2008 y ha asomado una carrera respetable con largos rachas de victorias, pero también con rachas de derrotas. Así que nada, a disfrutar lo que nos queda de estos grandes peleadores. Los peleadores con los que yo empecé a ver MMA, ¿no? Jim Miller, Joe Lawson, Clay Guida, Diego Sánchez, estos que no tenían miedo alguno de ir para adelante y de dejar su nombre. Kenny Florian, que ya se retiró. Y que, bueno, poco a poco van a ir saliendo. Hay una pelea también muy interesante, que es de la división de peso gallo, que es de la de Pedro Muñoz contra Jimmy Rivera. Son dos peleadores que en cualquier otro momento podrían haber estado en la colada para retar por el título. O sea, están bien arriba. De hecho, Pedro Muñoz, sus últimas dos derrotas fueron contra Frankie Edgar y contra Aljamain Sterling. Y antes de eso le ganó a Cody Garbrandt. Entonces, estamos hablando de un peleador importante en la división. Mientras que Jimmy Rivera también ha sumado victorias contra John Dodson, contra Cody Stamman. Y sus derrotas han sido contra Peter Yang y contra Aljamain Sterling, ¿no? Que son los dos que están peleando por el título. O sea, ellos son como la especie de, están en las afueras del top 5 y se van a enfrentar el uno contra el otro. Esa va a ser una gran pelea. Ojo, ojo, ojo con lo que nos pueden dar Jimmy Rivera y Pedro Muñoz. Y otra vez apoyando a los mexicanos o a los de ascendencia mexicana, Kelvin Gastelum, que ya se quedó definitivamente en la división de los pesos medianos, se va a intentar romper esta última racha de derrotas contra Ian Heinisch, ¿no? El que le sacó hace poco un puntillo a Gerald Mercer el año pasado. Creo que esta pelea es especial para que Kelvin Gastelum levante. Kelvin Gastelum había noqueado a Michael Bisping, había ganado a Jacaré y fue por el título interino contra Israel Adesanya. Y a partir de ahí, cuando tú ya rompes la barrera y te comienzas a enfrentar contra los bravos de la división, ahí es donde hay problemas, ¿no? Porque él se enfrenta a Jarren Till y después a Jack Hermanson, una que fue ahora a mitad de año del año pasado. Entonces, no le ha ido bien. Viene con 3 derrotas consecutivas y me parece que esta es la gran oportunidad. Y creo que los Bookers algo así lo han pensado, ¿no? Algo así lo han pensado. Esa es la gran oportunidad para que Kelvin Gastelum levante y se vuelva a meter de a pocos en la colada, ¿no? No digo de los que puede retar, pero de los que pueden animar carteleras. Eso es algo que la UFC necesita bastante. Gente que pueda llenar el midcard de las carteleras y atraer los fans que conocen y que quieren ver a sus peleadores favoritos. Por esto me voy a inclinar a Kelvin Gastelum, ¿no? Entonces, tenemos para UFC 258 a Kamaru Usman reteniendo el título, a Alexa Grasso ganando, a Kelvin Gastelum también ganando su pelea. Y bueno, les dejo la decisión entre Pedro Muñoz y Jimmy Rivera. Creo que está para cualquiera. Ya saben, gente, si me está siguiendo por el Facebook o el YouTube de Libero, nos encanta leer sus opiniones. ¿Quién va a salir campeón de UFC 258, Usman o Burns? ¿Qué les parece si ya se ha consumido la última oportunidad de Alistair Overeem? Y básicamente, ¿qué esperan de este UFC 258, ¿no? ¿Quiénes van a salir triunfantes de este evento? Nosotros nos vamos a escuchar el próximo jueves. El próximo jueves con todo lo que UFC 258 y con lo que va a suceder el próximo sábado, que también hay evento en el UFC Apex. Vamos a tener a Curtis Blaydes contra Derrick Lewis ahí en una pelea de noqueadores, ¿no? Una pelea de heavyweights, las peleas de los pesos pesados que siempre emocionan. Así que nada, muchachos, nos vamos a escuchar el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.